Y ahora, en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta...
A solas con Jesús, se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús. Y quisiera oír su voz que dice... Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma, A solas con Jesús. Hoy tenemos un programa muy interesante, pues cargado de bendiciones y sobre todo de mucha información que esperamos sea de beneficio para todos y cada uno de ustedes. Este programa se lo dedicamos pues a nuestros amigos israelitas y también a nuestros amigos árabes. Ha habido una terrible situación en esa parte del mundo que ha dejado cantidad de gente pues sin casa, muchos han muerto. Y la pregunta es, ¿y cuál es el propósito de todo esto, no? ¿Qué diría Jesús si estuviera así como que tú y yo en estos momentos, con un cuerpo y con una voz resonante entre nosotros? ¿Cuál sería la palabra del Señor? ¿Qué nos diría? Pero el Señor sigue hablando y el Señor sigue pidiéndonos que haya paz entre nosotros. Y el Señor sigue pidiendo que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34-35. Si pudiéramos escuchar esa voz del Señor que resuena en los corazones de todos aquellos que quieren realmente hacer la voluntad del Señor, yo creo que este mundo sería muy diferente. Yo creo que habría paz y yo creo que seríamos de verdad hermanos, nos preocuparíamos los unos por los otros un poquito más y dejaríamos de usar medios tan nocivos como los que se usan en la guerra para destruir, para matar, para aniquilar. En fin, ¿verdad? Creo que esto sería una posibilidad si realmente comenzáramos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tengo conmigo una persona que quiero muchísimo, que estimo muchísimo, y ella es Patricia Weinberg, de Zapatero. Va a estar con nosotros en el programa. Pero en estos momentos, hermano, hermana, que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, pongámonos en oración y pidamos al Señor por la paz en el Medio Oriente y pidamos oración por la paz en el mundo entero. Necesitamos paz. Y nada mejor que en estos momentos que la oración, que yo sé que llega al mismo corazón de Jesucristo, para que en Él tengamos la paz, el que es el príncipe de la paz. En estos momentos, hermanos, hermanas, vamos a hacer un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, recuerdo la historia de Caín y Abel. Uno gana, el otro pierde. Y no me estoy refiriendo a nadie en particular ni a ningún país en particular, simplemente la historia del ser humano que se repite una y otra vez. Uno gana y uno pierde, pero corre sangre por la tierra, Señor. Al fin y al cabo, los dos eran hermanos. Enséñanos, oh Dios, a reconocer que somos hermanos, que somos hijos de un mismo Padre que eres tú, Señor. Ayúdanos a entender que en la guerra todo el mundo pierde. Ayúdanos a estar conscientes de que solo el amor vence, que solo el amor crea, que solo el amor alcanza la paz y la verdadera felicidad. Tú eres amor, Señor. Tú eres amor. Y por eso nos dices en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Amense los unos a los otros, como yo los he amado. Amense. ¿Y qué es amar? Sino que el buscar el bien de la otra persona. Sí. No buscar la destrucción de la otra persona. No imponer nuestras ideas sobre la otra persona, sino que ayudarle a hacer lo mejor que esa persona puede ser, según la voluntad de Dios. Todos tenemos grandes dones. Todos tenemos grandes posibilidades de hacer cosas maravillosas que tal vez otras personas no pueden hacer. Pero Señor, muchas veces, en vez de apoyarnos para levantarnos y para que cada cual pueda hacer lo mejor que pueda, de acuerdo a tu santa voluntad, con los talentos y habilidades que tú nos das, lo que hacemos es destruirlos. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer que el dar muerte a una persona es en alguna manera darte la espalda a ti, Señor, que nos pides amor, que nos pides que seamos hermanos. Dar muerte a una persona, Señor, es proclamar que la vida no sirve, que la vida no vale, que la vida no tiene un alto precio, porque al fin y al cabo la vida tiene muy poco valor. Danos, oh Dios, la sabiduría que viene de ti para reconocer que la vida es el regalo más grande que tú nos has dado, Señor. Tú eres vida, Jesús. Tú eres vida, Señor. Y al despreciar la vida de un ser humano, estamos despreciándote a ti, Señor. Porque tú eres vida. Ayúdanos, oh Dios, a recapacitar y darnos cuenta de que matándonos unos a otros no vamos a alcanzar nada bueno. Simplemente vamos a ser otros caínes que se destruyen unos a otros. Que se lastiman unos a otros. Que menosprecian ese regalo maravilloso que tú nos has hecho en cada uno de nosotros, que es la misma vida, Señor. Vida que comienza con la concepción del ser humano, vida que termina con la muerte natural. Estamos en una situación difícil en estos tiempos, Señor, porque la vida para muchos no vale mucho. Ayúdanos a recapacitar, Señor. Y darnos cuenta que lo que hagamos por el más pequeño de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, al fin y al cabo, como dice tu palabra, lo hacemos por ti, Señor. Y que seremos juzgados al fin y al cabo, al final de nuestra vida, por una sola cosa, Y esa cosa, Señor, es el amor. ¿Hasta qué punto fui capaz de amar, Señor, aún a mis peores enemigos? ¿Hasta qué punto, Señor, fui capaz de reconocer tu presencia aún en las personas que más detesto, que no soy capaz de perdonar? Enséñame, oh Dios, enséñame a reconocer que hay un camino mejor que el camino que usualmente tomamos en el mundo, ojo por ojo y diente por diente. Enséñanos, Señor, a poner en práctica el más importante, el más excelso, el más bello, el más poderoso, el más necesario de los mandamientos. Amor, amor. Gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que tenemos de compartir el amor. Amor puro, amor santo. Amor que viene de ti, Señor. Tú que eres la plenitud infinita del amor. Porque tú, mi Dios, eres amor. A ti la gloria, Padre Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos, pues, hoy tenemos, como dije anteriormente, pues, una persona muy, muy especial para nosotros en EWTN, Radio Católica Mundial, y es Patricia, y Patricia está con nosotros, yo creo que desde Argentina. ¿Nos está escuchando, Patricia?
Sí, por supuesto, padre, acá estoy, acá estoy.
Patricia Van Gorg de Zapatero, qué gusto escucharte de nuevo, qué gusto, sí, bendito sea Dios. Yo sé que es una mujer súper ocupada, que pues das una serie de conferencias, de clases, etc. Pero sin embargo, haces tiempo para estar con nosotros. Muy agradecido, que Dios te bendiga en abundancia a ti, a tu esposa, a tus seres queridos. Y bueno, pues es un gran gusto tenerte aquí en este programa. ¿Cómo has estado, Patricia? Amén.
Muy bien, padre, muy bien. Acá adaptándome de a poquito en el regreso a Buenos Aires. Y bueno, nada, disfrutando a la familia y a los amigos, padrecito. Y extrañándolos mucho a ustedes.
Ah, pues nosotros también muchísimo a ti, seguro que sí. Ah, bueno, esperamos que algún día no muy lejano nos podamos ver otra vez, si Dios así lo permite. Sí.
Amén,
Patricia,
así
yendo,
será, seguramente.
Amén. Yendo a la situación que enfrentamos, no solamente entre Israel y Hamas, pero también en el mundo entero. Alguien me hizo una pregunta que me gustaría que tú pues, profundizaras un poquito sobre ella. Dice, si Dios es amor, ¿por qué Dios permite que exista tanto mal en el mundo? Y esto lo hace una niña de 12 años. Dice, tantas guerras, tanta muerte de gente inocente, tantas familias rotas a consecuencia del maltrato y del ansia de poder de algunos. ¿Por qué Dios, si es tan bueno, permite tanto dolor? ¿Qué responderías?
La verdad que es una pregunta que uno, ¿no? Además de la niña, se la hace ante cada situación de crueldad, de injusticia, de violencia, donde uno dice, ay, por Dios, no me viene tanto el libro de Primo Levi en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Dónde estaba Dios, ¿no? Cuando pasaban esas cosas, sí. Hablando de Israel y hablando del pueblo hebreo, ¿no? Y lo que yo creo, padre, creo profundamente que el Señor en su infinita misericordia y en el amor que tiene por todos nosotros, sus criaturas, sus hijos. Yo creo que uno de los aspectos en donde muestra el amor que nos tiene es que nos crea en libertad, ¿no? Nos crea en libertad porque creo yo que como es parte incluso del pensamiento y de la teología judía, esto que le estoy diciendo, confía tanto en nosotros mismos, en que podemos hacer algo nuevo y algo bueno a diario, que realmente creo yo que ahí estaría un poco la respuesta o la mirada a este interrogante que en realidad no tiene respuesta, porque es un misterio. Y creo yo que en esa libertad que la malentendemos y la mal usamos, porque la libertad siempre tiende al bien, Padre, la libertad siempre es para que nos plenifiquemos en el bien, en las cosas buenas, en hacer de este mundo un lugar mejor día a día para todos, ¿verdad? Pero como nuestro corazón se endurece, como muchas veces prevalece el ego, el amor al poder, como recién usted señalaba, ¿no? Estas figuras tan claras y tan concretas de los celos, la envidia, en la figura de Caín y Abel, ¿no? Pensaba en tantas desavenencias en la historia de la salvación entre hermanos, entre familia misma. Yo creo que ahí, como el Señor nos regala esa libertad, me gustó lo que preguntó la niña, porque no es menor el verbo que utiliza. Dios permite, porque Dios no puede vulnerar la libertad que nos regala. Entonces, ahí nuestra responsabilidad, ¿no? El hombre tiene responsabilidad de darse cuenta que tiene un tesoro, que es este co-creador, ya el Génesis lo sitúa en un espacio de co-creación con el Señor, y un poco ahí la responsabilidad nuestra, que qué hacemos con esta libertad y con esta confianza que el Señor nos regala a diario, pensando, soñando y realmente esperando que obremos en el bien, que obremos lo bueno, no que obremos lo malo. No sé, Padre, me viene al corazón este corazón endurecido del faraón que presenta el libro del Éxodo, ¿no? Mismo cuando el profeta Isaías habla, y bueno, el corazón se les endurece y por eso no escuchan, por eso no comprenden y por eso no pueden alcanzar la salvación, que eso lo leemos tanto en los distintos evangelios, ¿no?, de la boca del Señor. Como que a veces no sabemos qué hacer con tanta libertad, con tanto amor y con tanto sueño de Dios en nuestra vida y en la vida comunitaria, ¿no?, en la vida del pueblo que Él mismo eligió, que es la humanidad entera de alguna manera, y que le defraudamos, Padre, porque creo yo que Él permite porque no puede desdecirse, porque si no, no sería el Dios que nos crea de la manera con que nosotros creemos que fuimos creados, a su imagen y semejanza. El problema es que vamos desfigurando esa imagen de Dios en nosotros y caemos justamente en todo lo contrario a través del pecado, ¿no? En todo lo contrario, que en lugar de generar el bien, generamos el mal. En lugar de ser fecundos y generar vida, generamos destrucción y muerte. En lugar de tender a la unidad, buscamos la división y la separación. Y eso claramente sabemos que tiene de alguna manera un origen, ¿no? Definitivamente, que siempre, ¿no?, el príncipe de este mundo trata de meter en nuestro corazón y de llevarnos a que realmente vivamos contrario a la voluntad de nuestro Padre, ¿no?, de aquel que nos crea para el bien. Yo creo que eso es lo que nos tiene que llamar y mover, porque me gusta esto de pensar que entonces la autorreflexión que podemos hacer cada día, como nos enseña nuestra querida madre y maestra, que es la Iglesia, este examen de conciencia es cuánto bien hice en este día y cuánto bien dejé de hacer en este día. Sí.
Definitivamente.
Porque acuérdense que el mundo cambia si cambiamos nosotros, ¿no? Uh-huh. El mundo se convierte si convertimos nuestro corazón. Y creo yo humildemente que esa es un poco la reflexión que siempre hago, incluso para mí misma, o que a veces irremediablemente surge en un estudio bíblico, ¿no? De ver cómo la creación del Señor, que es buena y muy buena, como exclama Él, la distorsionamos por una mala elección, me parece a mí.
En el ocaso de nuestra vida seremos juzgados en el amor.
En el amor, así es.
¿Cuánto fui capaz de amar? Y amar desinteresadamente, amar con el corazón de Cristo. Y ese es un reto, pero también es una posibilidad, porque si Dios nos pide, es porque podemos hacerlo. Solos no.
Absolutamente.
Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da la gracia para hacerlo, ¿verdad? Pero como que nos hacemos un poco sordos a veces a lo que nos pide el Señor, por nuestro bien y por el bien de la comunidad, por el bien del mundo entero. Uh-huh. Mira cuántos matrimonios rotos, mira cuántos padres e hijos que están en pugna unos con otros, amigos que eran amigos y que ahora pues ni se hablan. Y uno dice, pero Señor, y supuestamente somos cristianos, somos seguidores de ese que lo dio todo por amor hasta la última gota de su sangre, y sin embargo, nos hacemos sordos a esa realidad. Y por eso estamos como estamos, ¿verdad?
Y usted dijo algo tan hermoso, seremos examinados en el amor, y recordemos que el amor no es sentimentalismo, no está hablando de un sentimiento, está hablando de una acción concreta, porque amar, en el sentido bíblico, es hacer el bien al otro, es generar el bien en la vida del que tengo al lado, ¿no? Entonces, creo yo absolutamente... es así, Padre, y además es posible, porque si el Señor, como usted dice, nos confía esa forma de vida, tenemos que pedirle que nos dé la fuerza para poder vivirla, ¿no?
Claro, definitivamente. Y sí se puede, porque Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podemos hacer sin la ayuda de Él. Pero de nuevo, por eso dice San Pablo que con Él todo se puede y todo se alcanza.
Con Él.
La cosa es que lo creamos y que lo pongamos en práctica, ¿verdad?
Absolutamente. Es un tema de fe, ¿no? De emuná, de confianza, de saber que creer en Dios a veces no es suficiente. Le tenemos que creer a Dios, porque es algo mucho más dinámico. Ahí es donde se juega realmente la confianza en Él, donde deposito mi vida.
Es que Santiago dice también que los demonios creen en Dios y sin embargo tiemblan, ¿no es cierto?
Exacto.
Entonces, creer en la existencia de Dios no basta. Tenemos que ir mucho más allá. ¿Y qué significa creer en Dios? Someternos a Él. Si Él va a ser Señor de nuestra vida, entonces nosotros tenemos que someternos a Él y someternos a lo que Él nos pide, porque lo que Él siempre nos va a pedir es lo mejor para nosotros. Es como un papá que le dice a su hijito, mira, no hagas esto, haz lo otro, y que nosotros pues constantemente estemos desobedeciendo a papá y haciendo lo que al fin y al cabo queremos hacer nosotros. Siempre va a haber una consecuencia, toda acción tiene una consecuencia, ¿cierto? Y cuando hacemos algo que está en contra de la voluntad del Padre, pues vamos a tener serios problemas. Definitivamente. Adelante.
Qué lindo, Padre, porque es la imagen de Dios como Padre.
Claro.
La imagen de Dios como Padre, que me quiere así, como su Hijo, ¿no? Definitivamente.
Claro. Otra pregunta que me hicieron, y pues la traigo a tu presencia, es la siguiente. Si Dios es amor y nos ama tanto, y Él sabía que íbamos a cometer tantos errores, ¿por qué nos creó?
¿Qué piensas? Por amor, Padre, justamente. Porque además
el amor es un poder creativo, ¿no es cierto?
Totalmente,
el amor no puede ser otra cosa sino que crear.
Qué bárbaro, porque no solo nos crea con esos errores, con estas debilidades, con estas incapacidades, nos llama a su servicio. nos encarga, nos llama en una vocación y nos encarga una misión. Entonces eso es fantástico, porque nadie se puede quedar afuera de esto, porque todos tenemos un lugar donde rengueamos, donde se presenta nuestra debilidad y nuestra incapacidad. Pero usted habló de una palabra que es esencial. Cuando yo confío en que Él, antes de llamarme y antes de indicarme la misión, me dio la gracia, el don, la fuerza para poder llevarla a cabo, ni más ni menos.
Amén, amén. Él nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer sin su gracia. Pero de nuevo recurrimos a San Pablo, Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Entonces, ¿por qué Dios nos crea sabiendo que vamos a cometer errores, que vamos a ir en contra de su voluntad, etcétera? Porque el amor no puede ser otra cosa sino que crear. Un hombre y una mujer que se unen en santo matrimonio, procrean. No crean porque el que crea es Dios, pero procrean. Es decir, que junto con Dios crean esa criatura que nace en el vientre de mamá y que se desarrolla después como un ser humano cualquiera. Sí. Bendito sea Dios.
Y que lo va a amar como sea.
Como sea, exactamente. Que quiere su mejor bien y que le ayuda para que sea feliz y para que lo que haga con su vida sea para el bien de él, para el bien de otros. Pero cada cual tiene que tomar su decisión, ¿no es cierto? Porque tenemos libre albedrío. Sí, así es. Sí. Ya 2 años de guerra, terrible guerra, entre Israel y Hamás. El presidente Trump asegura que la guerra ha terminado. Por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pues dice que él no está tan seguro que hay un cese que continuará y que todo va a estar bien. ¿Qué tú piensas acerca de esta realidad?
Bueno, padre, mire, primero es una guerra fuera de lo convencional, primero lo veo yo, y por eso que estamos todos un poco con el aire en la boca, como decimos, ¿no? Con esa frase española, porque de alguna manera deseamos profundamente que lo que dice el presidente Trump llegue a ser así definitivamente, pero es inevitable sentir como una desazón, ¿no? ¿Por qué digo que es poco convencional? Porque es una guerra en donde el enemigo tiene un tremendo desprecio por la vida. Un tremendo desprecio. O sea, a ver, si yo soy capaz de entrenar a un joven niño, casi niño, o a una joven, a que se cargue un chaleco cargado de explosivos y baje hacia una parada de autobús, se meta en un tren, ataque en un café, lo que sea, y explote en 1000 pedazos y junto con él cientos de personas, una decena o una persona, que ya es una tragedia. Estamos hablando de algo muy complicado, padre, porque el problema es que estamos frente a un grupo, yo soy muy clara en esto, que no son todos así, estamos hablando de gente que manifiesta de esta forma su inconformidad, su oposición, su rebeldía. Yo no estoy queriendo decir, y por favor que se me entienda con claridad, que todas las personas que practican el Islam tienen este proceder. De ninguna manera. Estoy hablando de la gente que habitualmente llamamos fundamentalistas, ¿no? Que están profundamente ideologizadas en el odio, en el desprecio por la vida humana.
Patricia, ¿eso no fue lo que sucedió con Jericó? El capítulo 6 del libro de Josué, la toma de Jericó, fue algo pero espantoso. Mataron a todo el mundo, es decir, hombres, mujeres, jóvenes, niños, aún hasta los animales, los mataron a todos, porque ellos pensaban, al fin y al cabo, que le estaban haciendo un servicio a Dios, ¿cierto?
Pero eso,
o estoy equivocado.
Eso es un horror. Eso si lo leemos de manera literal, por eso nosotros los católicos no leemos de manera literal las Sagradas Escrituras, ¿no? Especialmente el libro de Josué, que está escrito con un lenguaje profundamente épico, profundamente permeado de todas imágenes guerreras, de combate, de matanza, pero cuando uno profundiza un poquito más en lo que son las enseñanzas de la Iglesia y en algunos doctores o padres de la Iglesia que nos ayudan a leerlos con mayor profundidad, el aniquilamiento que se habla es de todo aquello de lo que ese pueblo representa, no el pueblo per se, o sea, no está hablando de una cosa literal, ¿no? O sea, se quemaban los animales porque eran anatemas, las personas que representaban de alguna manera lo que era la vida de la idolatría, es matarlas en el plano de lo espiritual. Al menos en cuando uno estudia Antiguo Testamento, toda la parte del libro de Josué y algunas partes de los libros de Jueces o de Reyes, sabemos que la interpretación que se da no es exactamente de manera literal. Pienso yo, incluso en corrientes del judaísmo no literalistas, como era la corriente, digamos, de Shammai y demás, que buscaba la literalidad de la letra, ¿no? Sino la espiritualización de la letra. ¿A dónde nos quiere llevar la palabra de Dios? A arrancar, a quemar, a destruir, a realmente que desaparezca en nuestra vida cualquier vestigio de idolatría, cualquier vestigio de vida antigua, ¿no? Es un poco simbolizando en matar al hombre viejo que trae aparejado todo eso, ¿no? Bueno, después en otra parte que se acuerda que Saúl justamente se negó a liquidar los animales y quiso guardar parte del ganado de un pueblo que persigue y que combate, y el Señor lo castiga por eso, porque no es capaz de cumplir las órdenes y aniquilar todo lo que había encontrado a su paso, porque era signo de idolatría, era signo de lo contrario de lo que significaba darle culto a él, ¿no? Entonces, yo creo que ahí radica el problema. Justamente, mire, usted me hizo la pregunta exacta. Aquellos que viven la fe de manera fundamentalista, fanática, muy marcada por una ideología del odio, que no pueden salirse de allí y ver que lo que se le está pidiendo es la transformación primera de su corazón, de su vida espiritual, sino que llevan a cabo al pie de la letra algo que Dios, si es Dios, como decía usted, el Dios del amor, nunca puede pedir algo contrario al amor, ¿no? Nunca puede pedir algo contrario, porque si no estaría yendo en contra de su propia esencia, ¿no? Entonces, fíjese que de esta rama, justamente, es de la que hablo, que están conduciendo o enfrentando a un pueblo entero que todo el mundo, lamentablemente, los medios de comunicación no ayudan, ¿no? Tampoco. Pero si supieran que los gazatíes son los primeros interesados en que este grupo fundamentalista desaparezca de su vida y de su conducción, para eso poder empezar a restaurar su vida, a restaurar sus ciudades, a restaurar su rutina de una manera buena y nueva, realmente es increíble la cantidad de gente que quiere ya terminar con el flagelo de lo que es llamado este grupo de Hamás, ¿no? Entonces, lo que usted me preguntaba, yo creo que si prima el raciocinio y la voluntad de buscar el bien común, la paz va a ser duradera, porque creo yo que hay verdadera intención en los pueblos. Yo le tengo miedo a los liderazgos fanáticos, a los liderazgos extremistas. de un lado y del otro, Padre, ¿no? Porque tampoco creamos que del otro lado todo es espectacular. También del otro lado hay gente que a lo mejor no se rinde ante el bien y piensa seguir hasta las últimas consecuencias sin medir el mal que puede provocar, ¿no? En inocentes y en gente que no tiene absolutamente ninguna culpa de estar viviendo esa situación. Entonces, creo yo que debemos, como comunidad, debemos como humanidad, tratar de acompañar sensatamente a que puedan realmente llegar a una paz verdadera y real, como nos dice el presidente Trump, que, by the way, estoy muy agradecida por todo lo que ha realizado y por el coraje, ¿no?, de haber planteado esto y de llegar a un punto donde por lo menos deja de morir gente, Padre, porque era terrible lo que estaba pasando, era terrorífico.
¿Piensas tú, Patricia, que Israel hizo bien o hizo mal en hacer todo lo que hizo en contra de Gaza? Sobre todo la destrucción fue terrible. Yo sé que hace 2 años atrás, en octubre, se comenzó la guerra y fue culpa realmente de los militantes musulmanes que empezaron a tirar cohetes hacia Israel, matando un montón de gente en una festividad que era pública y que la gente estaba pasando un buen tiempo. Vemos escenas, yo no sé hasta qué punto todo eso es real, es verídico, pero niños, pero una malnutrición horrible, madres llorando porque los hijos mueren, destrucción por todas partes. Gaza se ha convertido prácticamente en un lugar desolado, polvoriento. Ahí no hay nada, no existe nada porque todo ha sido prácticamente destruido. ¿Qué piensas tú sobre la situación de Israel, sobre todo en relación a Gaza y muy particularmente en relación a el Islam, al punto aquellos que son ya como que fanáticos y que quieren destruir Israel? ¿Hasta qué punto Israel, delante de Dios, debe de hacer lo que hizo, lo que está haciendo, o lo que pudo haber continuado haciendo, a no ser que ha habido este momento de paz, de cese al fuego? Y, y no sé, como que yo tengo pensamientos encontrados, porque yo digo, bueno, Israel tiene todo el derecho de protegerse, ¿no? Pero ¿hasta qué punto tiene Israel el derecho de matar tanta gente inocente y de realmente crear un caos, pero terrible, en Gaza? ¿Qué piensas tú?
Bueno, yo le cuento un poquito lo que yo fui siguiendo, también tomando información de los dos lados, ¿no? Porque, como les decía, yo veía que a partir de un determinado momento la crónica periodística también fue como unidireccional, no mostrando toda la realidad. Y aparte, el tema de la propaganda, que fue espectacular, ¿no? Porque en un momento dado nos habíamos olvidado, como decía usted, Padre, qué pasó el 7 de octubre, ¿no? Que fue era una cosa espantosa, porque aparte ahí, en el 7 de octubre, los que documentaron la barbarie que hicieron fueron los que lo estaban haciendo, porque filmaron absolutamente todo y lo dieron a conocer a través de las redes sociales. Entonces, fue un horror lo que pasó ese día, cómo masacraron familias enteras, cómo asesinaban soldados y ancianos, bebés, pero una cosa espantosa. Los niños en esa fiesta, en una fecha como hoy, que era Simchat Torah, que estaban celebrando el final del año y el inicio de un año nuevo para la vida litúrgica y la vida espiritual del pueblo de Israel. Entonces, lo que yo creo es que, como decía usted, la guerra es un mal que no le podemos ver el bien en ningún lado y de ninguna manera. Ahora bien, hay algo que es moralmente aceptable cuando uno quiere defenderse. Y cuando a uno le tiran abajo y entran cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de personas a aniquilar, a matar y demás. Ahora bien, tenemos que hablar que la moralidad de la guerra también depende en la forma en que se lleva a cabo. ¿Qué significa esto? En paridad de situación, o sea, que uno vaya contestando al otro en la misma, digamos, con la misma dimensión, no que uno le tira una piedra y el otro le tira un misil, por decir algo, y para que todos entiendan a lo que estoy haciendo, que haya una proporción en la
acción. ¿Y tú crees que eso fue lo que sucedió? ¿Hubo proporción en la guerra entre los dos países o no?
Bueno, es que fue terrible, terrible lo que se veía de un lado y cómo se contestaba del otro. Yo sabe que creo, padre, que acá pasó algo que es terrible. Acá pasó que se accionó desde el dolor, desde la bronca, desde el enojo, sin medir consecuencias. Además, el problema serio que pasaba en Gaza era que de repente los cuarteles o los lugares de donde se lanzaban misiles eran hospitales, escuelas, casa de gente civil, en donde claramente después, cuando había una respuesta, obviamente que los que morían, como dice usted, son los pobres inocentes que no tienen absolutamente nada que ver, y de una manera completa y absolutamente desproporcionada.
Claro,
Israel
claro,
anunciaba claro. El lugar donde iba a atacar, anunciaba con 72 horas de anticipación al pueblo. Ustedes saben que Gaza queda a 40 minutos, una hora de Tel Aviv, o sea, uno derechito va y un poquito más, casi una hora y 40 será por la línea de la costa hacia el norte y uno llega a esa región. Y se le anunciaba al pueblo de los medios que se podía, por altavoz, por panfletos, tirando con helicópteros, como fuera, que desalojaran porque iban a entrar y porque iban a bombardear y porque iban a tratar de exterminar los lugares donde se lanzaban misiles hacia Israel y hacia la población. Y lo que se sabe, padre, tampoco yo lo puedo afirmar, ¿no? Lo que se sabe del otro lado es que no dejaban salir a la población civil, como tampoco dejaban entregar la comida, como tampoco dejaban que se repartiera la ayuda.
¿Quién hacía eso?
El pueblo, ¿perdón?
¿Quién hacía eso? Perdón, ¿quién no dejaba? ¿Quién no dejaba que se repartiera la comida?
La misma gente de Hamás, pero había impedido que la ayuda llegara a la gente que tenía que llegar, que el pueblo pudiera acceder.
¿Cuál era la razón? ¿Por qué? ¿Si era su gente?
Bueno, yo lo que creo que la razón quedó a las claras de lo que terminó pasando, que el mundo culpara unilateralmente a Israel de la masacre, la destrucción, la hambruna y el dolor de Gaza, que es espantoso, padre.
Quiero hacer un paréntesis y pedir disculpas porque dije el país de Gaza, no es el país, es un territorio, ¿sí?
Es el territorio de Gaza, exactamente.
Sí, exactamente, sí.
Que quiera Dios y la Virgen bendita que permita que esos hijos de ese pueblo, de ese lugar, puedan recomponerse y restaurarse, porque uno de los proyectos, tengo entendido, que esa zona quede bajo, digamos, el patronato, la vigilancia, el resguardo de una entidad completamente ajena a Israel y a Hamás.
Pero,
para
Patricia,
que puedan real...
disculpa, esto no es nada nuevo. Es decir, la pugna, el odio, el desprecio entre árabes y hebreos ha ocurrido por siglos, ¿no?
Sí.
¿Cierto o no? Entonces no es nada
sí,
nuevo.
Sí, desde los tiempos bíblicos, ¿no? Yo me reía porque cuando uno lee el capítulo 16 del Génesis, ¿no? Con el tema de Ismael y de Isaac, ya uno ve ahí un poquito preanunciado, ¿no? Cuando el Señor le dice a Agar que regrese, que de ninguna manera se vaya, que regrese al lugar, porque ya se había escapado por la desavenencia que tenía con Sara, ¿no? Y en un momento dado, dice, él será un potro salvaje, él contra todos y todos contra él, ¿no? Y yo decía, Dios mío, hablando de Ismael, ¿no? Como preanunciando la palabra de Dios, una vida de desencuentro, no de encuentro, ¿no? Que nunca iba a poder haber, de alguna manera, concordia, armonía y fraternidad entre los hermanos, porque Ismael e Isaac son hermanos y tienen un mismo padre, que es Abraham. Por eso estos pactos se llaman los pactos de Abraham, para poder tratar de hermanar a estos pueblos que siempre vivieron tan opuestos y tan beligerantes entre sí, ¿no? Tan buscándose siempre el tema o la oportunidad para ir uno contra el otro. Es realmente llamativo que miles de años viviendo de esta manera, padre.
¿Crees tú que habría posibilidad de que hubiera concordia, que hubiera armonía entre estos dos pueblos? ¿Qué haría falta para que esto se haga una realidad? Yo estoy convencido de que un milagro haría pues lo que hace falta para que todo el mundo se una, ¿no? Pero de nuevo volvemos al ser humano, que tiene el derecho, tiene el libre albedrío para escoger entre una cosa y otra. Y por tantos siglos ha habido esa división, ese resentimiento, aún ese odio entre ambos pueblos. ¿Crees tú que sería posible que un día, no muy lejano, exista esa relación de amistad entre estas dos gentes que hasta el día de hoy vemos como que hay mucho recelo, hay mucha como que falta de aceptación de la otra persona, del otro pueblo? Y uno dice, bueno, caramba, sobre todo Israel, que la llamamos la Tierra Santa, la Tierra del Señor, y sin embargo, pues ahí es donde hay tanto conflicto, ¿no? Y no solamente, solamente en Israel, Patricia, pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, la cantidad de situaciones que han habido recientemente en contra del pueblo judío, y uno dice, ¿pero y por qué? ¿Tienes algún tipo de explicación sobre esto o qué piensas tú?
Sí, yo sabe que creo, padre, que por supuesto que yo, a mí, por más que me estén matando, nadie me va a quitar la esperanza, ¿no? Porque pienso yo que eso es un don que Dios nos regala y hay que vivirlo, ejecutarlo y hacerlo parte de nuestra vida. Y yo definitivamente siento esa esperanza. ¿Sabe por qué, padre? Porque yo conozco gente en Tierra Santa que son árabes, son musulmanes, viven en concordia y en armonía, porque no todo el mundo vive haciendo la guerra y tirándose piedras.
Claro,
no
claro.
Todo el mundo está por la violencia, ¿no? Hay mucha gente que trabaja artesanalmente por la paz día a día. Y yo estoy convencida de que depende mucho, muchísimo de la determinación que vayan a tomar estos dos pueblos de cómo educar, de cómo forjar el corazón de los que están viniendo en generaciones futuras, de cómo realmente desterrar el odio, porque el odio destruye, el odio
pero
de un
el
lado
problema,
y del otro.
El problema es que esta situación no ayuda Por el contrario,
absolutamente,
hace que haya una mayor división entre los dos pueblos.
Sí, sí, totalmente, porque fíjese que todo esto debe de haber dejado una herida. Imagínese
claro.
La cantidad de niños que deben de haber quedado huérfanos. Imagínese la cantidad de mujeres viudas o padres que se
claro.
quedaron sin su mujer con los hijos. Imagínense cómo el que lo vivió de esa manera, como del otro lado, ¿no? La cantidad de
claro.
hijos que se quedaron sin padre, sin madre, o esposos sin esposos, o padres sin hijos, o hijos sin padres. O sea,
sí.
Y eso tiene que estar bañado por una tremenda, tremenda sanación, con unas tremendas ganas de empezar de nuevo y dar vuelta a la página, aunque parezca mentira, ¿no? Por eso lo que usted dijo, yo creo en los milagros, pero acuérdese que los milagros que el Señor hacía eran siempre en la entrega de lo que el hombre le daba. ¿Qué puedo hacer por ti? Era la pregunta, y el hombre tenía que decir aquello que el Señor tenía que hacer por él, porque no es magia. El milagro que Dios obra es cuando nosotros le entregamos los 5 panes y los 2 peces y los multiplica. Entonces, creo yo
qué bonito.
Que el gran trabajo nuestro es eso, ¿no? De tratar de ofrecer esta herida, estos sentimientos a veces ácidos, ¿no? De unos contra otros, para que los endulce, para que los vaya sanando, para que realmente la mirada cambie y vaya viéndose que con el odio, la destrucción, la guerra, la matanza, nunca se va a llegar a un lugar bueno. Nunca.
Patricia, yo podría escucharte por horas, sí, pero que en 3 minutos nada más. Así rapidito, ¿piensas tú que habría esperanza de que Gaza se pudiera reconstruir? Estamos hablando de que costaría una millonada el poder reconstruir esa área. Y la otra cosa, ¿qué posibilidades habría de que realmente se estableciera un gobierno que dirigiera el futuro de los habitantes de Gaza para que pudieran coexistir con los hermanos israelitas? ¿Qué piensas tú al respecto?
Yo pienso que sí. De hecho, el proyecto de 2 estados está desde el año 48, que se ha variado en un montón de formas y de distintas propuestas. Así que la intención está, el deseo está. Creo que todos los de allá y los hombres de buena voluntad del mundo entero es lo que más deseamos. Yo creo que es posible, pero tiene que haber una determinación, Padre, que esa millonada, que esa ayuda sea usada para el bien y no para el mal, sea usada para la construcción y no para la destrucción, sea usada para restaurar corazones heridos y no para sembrar el odio cada vez más en corazones pequeños. Entonces creo que si hay una determinación de esa naturaleza y quiera el Señor que lo permita y que prepare los corazones y los ablande, yo creo que por supuesto que eso puede
Amén.
Ser posible.
Una última pregunta, si es posible. ¿Qué nos puede dejar como lección esta situación que está por terminar, esperamos, entre los palestinos en Gaza, particularmente, y los israelitas en Israel? ¿Qué lección podemos aprender?
Yo creo que la lección es que desde el odio no podemos construir absolutamente nada. Y eso es desde la familia, ¿no? El odio que se vive, usted lo decía, el odio intrafamiliar, intracomunitario, en la sociedad, el tener al otro como el enemigo y no como el hermano, no nos ayuda a construir absolutamente nada bueno, Padre. Creo que
Patricia Weinberg de Zapatero, no te imaginas el gozo, la alegría, el júbilo que sentimos de poderte tener con nosotros en este programa. Que Dios te bendiga abundancia y ojalá que en un futuro
Padre.
Cercano podamos de nuevo pues conectarnos. Muchas bendiciones para ti, para tu esposo, para tu familia. Y bueno, pues gracias de todo corazón. Bendiciones.
Gracias a usted, Padre.
Amén. Y a ustedes, hermanos y hermanas, pues, muchísimas gracias por su sintonía. Que el Señor los bendiga y esté ahí por siempre. Los colme su santa paz. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios primero.